provincia, un testimonio. Panorama Nacional.
Y a las 12 y 3 en todo el país, este Panorama Nacional de Noticias se complace en ceder el espacio para una nueva entrevista federal.
Todo el país, la Argentina unida. Entrevista Federal. Nacional, la radio pública.
Oyentes de Radio Nacional en todo el país, muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de la Entrevista Federal. Mi nombre es Martín Bibiloni, a través de una plataforma digital estamos conectados con periodistas de Radio Nacional en todo el país para charlar durante los próximos 60 minutos con la directora ejecutiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont. Muy buenos días, muchas gracias por
acceder. Buen día, un placer. La salud y los saluda a todos y todas.
Muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional. Durante los próximos minutos estaremos charlando con representantes de la radio pública a lo largo y a lo ancho de todo el país. Yo me despido hasta dentro de un ratito nada más. Le doy paso a Andrea Pacinelli desde LT11, Radio Nacional Francisco Ramírez. Andrea, el aire es todo tuyo. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los colegas de las diferentes radios nacionales de todo el país. Un placer. Muchas gracias a Radio Nacional por esta hermosa oportunidad. Bienvenida, Mercedes Marcó del Pont. Soy del LT11 de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Quería saber, en agosto se convirtió en ley la moratoria impositiva. ¿Cuánto se estima recaudar con esta medida y cuáles son los beneficios o premios para los contribuyentes cumplidores?
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andrea? Gracias por la pregunta. Nosotros estamos trabajando en este momento en lo que es la reglamentación de la moratoria. Esta moratoria, creo que como ustedes saben, amplía mucho el universo de beneficiarios respecto a la moratoria que se había implementado en diciembre del año pasado. ¿Por qué? Porque incluye también a las grandes empresas, pero también incluye a aquellas personas físicas, humanas, que habían quedado fuera. Nosotros estamos, aspiro que la semana que viene, el lunes o martes a más tardar, esté ya lista esta reglamentación de forma tal de poder empezar con la adhesión a la moratoria, que tiene un tiempo de incorporación, de adhesión a la moratoria, hasta el 31 de octubre, ¿sí? Y se empieza recién a pagar a partir del 15 de noviembre. Nosotros tenemos que pensar que la verdad es que la moratoria no se piensa. Las moratorias son siempre como estas situaciones, se impulsan desde los estados nacionales, desde los fiscos, para atender situaciones extraordinarias que fueron las que nos llevaron en diciembre del año pasado a lanzar una moratoria para las pymes, porque encontramos que después de 4 años de neoliberalismo, las pymes habían sido las que más habían sufrido a nivel territorial, a nivel de las economías regionales, y por lo tanto había que darle ese auxilio. Lo que pasa es que después de febrero, cuando empezamos a activar esa moratoria, vino el COVID, y lo que advertimos es que la problemática económica, de paralización obligada de gran parte de la actividad productiva, llevó a que también se empezara a acumular deuda de las grandes empresas, y por lo tanto es que se discutió en el Congreso Nacional la necesidad de ampliar ese universo de beneficiarios. O sea que el objetivo no es tanto de recaudar, ¿sí? El objetivo es de garantizarle a las empresas, de garantizarle a las personas profesionales, tener la capacidad para estar sin la mochila de la deuda con la AFIP, que es muy importante, para hacer frente a lo que nosotros aspiramos ocurra de manera cada vez más firme, sobre un suelo más firme, que es el proceso de recuperación económica. Entonces, el objetivo, te mentiría si dijera que hice cálculos de cuánto vamos a recaudar. La verdad es que nosotros queremos que los contribuyentes estén en condiciones de volver a funcionar sin tener la espada de Damocles de la AFIP persiguiéndolo para cobrar sus deudas. Entonces, esto es un beneficio enorme porque supone, a diferencia de lo que son los planes tradicionales de la AFIP, supone una condonación de intereses, o sea que una reducción del stock de deuda muy importante, pero además para las pequeñas y medianas empresas supone hasta 12 años de posibilidad de repago de esa deuda. Entonces, ¿cuánto estamos pensando recaudar? Ojalá haya la mayor incorporación posible, porque sabemos que esto es como un paso fundamental que había que dar para generar condiciones en el marco de otras tantas condiciones, ¿no? Porque la verdad que la moratoria no se da de manera aislada, la moratoria se da en el contexto de un conjunto de políticas públicas que se vienen desenvolviendo, como son el ATP, como es el IFE, como son todas las políticas de transferencias directas que se está haciendo de los distintos programas públicos para sostener el empleo, ¿sí? Para amortiguar el daño de esta pandemia y para garantizar esa continuidad de los puestos de trabajo, ¿no? Cuando lo miramos en perspectiva, advertimos que ha tenido muy buenos resultados. Todos estos programas han permitido realmente amortiguar las condiciones de la crisis y creemos que entonces la moratoria, en lo que empiezan a aparecer como incipientes señales de como de inflexión en muchas actividades, en términos de actividad económica, permita dar un espaldarazo fuerte y un oxígeno fuerte a todos los actores de la economía productiva de la Argentina.
Bien. Mercedes, te saluda Ivana Miskoski de LRA 5 Rosario, Radio Nacional Rosario. Bueno, en esta oportunidad, haciendo un poco anclaje, ¿no?, en la respuesta que le dabas allí a la compañera, tiene que ver, bueno, dentro de lo que es la ATP que hacías mención. Hablamos de los créditos blandos anunciados hace exactamente un mes. ¿Cuál ha sido el tipo, el alcance, la convocatoria para esta inscripción, ¿no?, la repercusión que ha notado y el tipo de empresas dentro de esta inscripción, ¿no?, que también tenía sin duda un impacto en el empleo?
Sí, nosotros lo que advertimos un poco a partir de todo lo que es el diagnóstico que se hace y que hace el Ministerio de Desarrollo Productivo sobre a quién llegó el ATP y que en eso sentimos que creo que hemos logrado llegar a donde los sectores prioritarios que son las pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Más del 99% de esta asistencia ha sido para pequeñas y medianas empresas. Yo tengo los últimos datos del ATP que cerró el jueves de la semana pasada y que en principio se estaría empezando a pagar a partir de la semana que viene, supongo que lunes, martes de la semana que viene. Y tengo la primera etapa, porque como vos bien decís, Ivana, en estas distintas versiones de la asistencia al trabajo y la producción, en las últimas dos, hemos combinado la posibilidad de pagar directamente parte de los salarios con aquellas empresas que están empezando a arrancar, o sea que tienen variación positiva en su facturación, acompañadas con un crédito subsidiado. En esta oportunidad, las que accedieron a la asistencia del salario complementario, son casi 135.000 empresas por un monto total, cubriendo casi 1.400.000 trabajadores y trabajadoras. Ahora, de las que pudieron beneficiarse con el crédito subsidiado, son 26.500 empresas que equivalen a 270.000 trabajadores y trabajadoras. Estamos ahora en la etapa de adhesión a ese crédito, porque el crédito, a diferencia del salario complementario, el salario complementario se deposita directamente en las cuentas de los trabajadores y las trabajadoras. El crédito lo tiene que aceptar la empresa, obviamente, lo toma la empresa y la obligación de transferir esos recursos. De ahí la adhesión es distinta, ¿no? Porque ahí ya la empresa asume un crédito súper blando, es un crédito ahora que es del 15% la tasa de interés, es una tasa de interés real negativa, muy negativa, y entonces en los próximos días vamos a saber cuál va a ser el porcentaje de adhesión a lo que es el crédito subsidiado.
Muchas gracias.
Muy bien, estamos conversando con la administradora, de la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont. Continuamos entonces con los representantes de Radio Nacional en todo el país. Le propongo, Mercedes Marcó del Pont, viajar a la ciudad de San Luis. Así nos está escuchando Ayelén Britos. Ayelén, nos estás escuchando. Adelante. Sí, Ayelén, te escuchamos. Adelante.
Ayelén, ¿cómo estás, Ayelén?
Bueno, Ayelén Brito,
bien, tenemos...
sí, ahora sí, adelante.
Buen día para todos. La verdad que la pregunta tiene que ver justamente con la suspensión de los servicios para las PYMES y las ejecuciones fiscales. Aquí en San Luis tenemos muchas PYMES que están trabajando, están luchando sobre esta pandemia. ¿Y cuál es la situación?
Se te cortó, Ayelén, un poco. A ver...
A ver, Ayelén, si podemos repetir pausadamente la pregunta, porque tenemos un problema de conectividad. No, Raúl Carelo está en Esquel.
¿Pregunta?
A ver, sí, a ver el poder...
Por favor. Ayelén, te escucho.
Bien, bueno. La pregunta justamente tiene que ser sobre la suspensión de los embargos para las PYME. Y las ejecuciones fiscales.
Sí, bueno, Ayelén, nosotros hemos venido suspendiendo ya de hace largos meses lo que son las medidas cautelares y los embargos y las ejecuciones para todo el entramado de empresas de la Argentina. Esto obviamente es en sintonía con lo que advertimos que es una situación extraordinaria que se está viviendo de crisis en nuestro país, en el mundo y en nuestro país. Lo que sí... creemos que la moratoria, y por eso es muy importante que ustedes a su vez puedan ser factores de difusión de este instrumento, que realmente es muy, pero muy beneficioso para todas las empresas, más allá, cualquiera sea su tamaño, las cooperativas, los profesionales, los autónomos. ¿Por qué? Porque realmente supone una posibilidad que no se repite, salvo en situaciones extraordinarias, de tener una reducción muy fuerte de la carga de la deuda, pero también tener un financiamiento muy largo y una tasa de interés baja, como va a ser en los primeros meses del 2%, y después una tasa variable. Entonces, lo que nosotros estamos pensando, hasta que no tener en funcionamiento esta moratoria, mal podríamos levantar medidas cautelares, levantar suspensión de medidas cautelares, perdón, o de ejecuciones, porque sabemos que hoy está muy dañada todo el tramado productivo en nuestro país. Esta prórroga y un vencimiento ahora a fin de mes, ¿sí? Que veremos qué se hace con la prórroga de una nueva suspensión, pero sí estamos convencidos que la oportunidad para resolver de manera más estructural, más de fondo, estas deudas acumuladas que llevan al peligro, la espada de Damocles de eventualmente algún tipo de medida cautelar por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos, tiene una resolución en esta moratoria. Obviamente, nosotros sabemos que si nos retrotraemos a diciembre, creíamos que la moratoria de diciembre era el puntapié inicial para un ciclo de posibilidades de todas las pymes en la Argentina a partir del cambio de política económica que supuso desde el vamos privilegiar la producción y el trabajo y desandar todo lo andado y retrocedido durante los últimos 4 años. Ahora nos encontramos con este escenario de crisis que mal puede servir por sí una moratoria si no va acompañada de un conjunto de políticas públicas que son las que se han venido desenvolviendo y se van a seguir desenvolviendo para motorizar el crecimiento e impulsar el crecimiento de la demanda interna, motorizar y privilegiar con esta lectura muy federal, ¿sí? Esto es importante, que está haciendo desde el vamos el Gobierno Nacional en todo lo que hace al andamiaje de políticas públicas. Y por eso creemos que es una combinación. La moratoria es un puntapié inicial, pero tiene que ir acompañada de la continuidad y de la profundización y de la sintonía quizás más fina y del abordaje de las heterogeneidades que está mostrando hoy el país y también los distintos sectores productivos para llegar más eficientemente con las distintas decisiones de política económica, productiva y promocional. O sea que en eso llevar la tranquilidad de que la FIP no va a tener una actitud de persecución en contextos de esta crisis. También saber, también esto, nosotros hemos hecho algunas excepciones, ¿no?, para este tipo de medidas de suspensión. Nosotros hemos levantado suspensiones para atender o seguir, continuar con nuestra política de fiscalización, por ejemplo, con lo que fue las cuentas OCDE, ¿no? Esto también hay que decirlo. Hay sectores que sabemos que tienen mucha capacidad contributiva. De hecho, un fenómeno que ha ocurrido a nivel internacional con esta pandemia es que se ha concentrado todavía más la riqueza, ¿sí? Y por lo tanto, nosotros en ese sentido somos conscientes de que lo que tenemos que privilegiar es una política tributaria, de administración, de fiscalización, de recaudación, que no caiga sobre los más débiles, sobre los eslabones más débiles, pero sí que vaya a captar la capacidad de riqueza, las expresiones de riqueza, la capacidad contributiva que tienen muchos sectores hoy en la Argentina. Esto también no es una actitud pasiva y boba decir frente a la pandemia nos quedamos quietos, sino atendemos y relajamos y generamos condiciones más flexibles para los sectores más vulnerables, para las pequeñas y medianas empresas, para las cooperativas, para las micro, pero también aquellos sectores que les ha ido bien y que muchos han concentrado y han generado mayor capacidad de riqueza, estamos siguiendo y les diría, estamos fortaleciendo nuestra capacidad, nuestra inteligencia de fiscalización y de captación de eso se trata una política fiscal progresiva, ¿no? De eso se trata, de ampliar la base imponible incorporando aquellas expresiones de riqueza que hoy no están en la base imponible.
Mercedes, Raúl Carelo la saluda. ¿Cómo le va? Un gusto. De Radio Nacional Esquel, en la provincia del Chubut. Quería reflexionar con usted y además preguntarle. Usted sabe que el desarrollo de la Patagonia tiene que ver en gran parte con el fomento de políticas tributarias, ¿no? Uno puede pensar en la industria textil, que dinamizó la economía en la zona de Trelew, en la exención impositiva a los combustibles, muy dinamizadora del turismo en esta época, un sector muy castigado. También vemos que hubo un incentivo a la producción de energías alternativas, la eólica concretamente, pero que no fue acompañada con un plan de incentivos para que la región pudiera capitalizar no solo la producción de energía, sino la industria eólica, ¿no? Y le pregunto, ¿no?, en este sentido, si hay una política de fomento tributario para la Patagonia en general y para Chubut en particular.
En general se están pensando todas las políticas públicas, tanto la fiscal como la de transferencia de ingresos, como las crediticias, se están pensando de una perspectiva federal, ¿sí? Ni hablar de lo que es la... Cuando hablo de fiscal, no hablo solamente de tributario, sino todo lo que es la política de inversión, de gasto público, ¿sí?, de inversión pública, con una visión absolutamente federal. Y se están planteando además, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, se están trabajando mucho en los diagnósticos y en las propuestas sectoriales, ¿sí?, porque muchas veces lo que se necesitan son no una respuesta única y horizontal para una provincia, sino en función de los distintos sectores. Ustedes saben que nosotros en el ATP, desde hace algunos meses, se ha planteado algunos sectores que son críticos, ¿sí? Son críticos en el sentido de que sabemos que por consecuencia de la pandemia y del aislamiento social están en condiciones de funcionar, que se les ha pedido un esfuerzo enorme de los gobiernos nacionales, de los gobiernos provinciales. Ahí están metidos todos los que son las actividades culturales, todo lo que es el turismo, ¿sí? parte de la gastronomía, y por lo tanto desde el principio esas actividades críticas se le dio beneficios adicionales, por ejemplo, una disminución del 95% en las contribuciones, se le dio cuando se redujo la cantidad que se transfería por salario complementario en esas actividades críticas, se dejó el límite de 2 salarios mínimos vitales y móviles para el resto de las actividades de 1.5 salario mínimo vital y móvil. Y también se decidió, porque lo decidió Jefatura de Gabinete, asesorada por el comité que yo integro, que aquellas actividades como el turismo, por ejemplo, que sabemos de antemano que va a tardar más tiempo para volver la actividad económica, estos beneficios del ATP se prorrogaban hasta diciembre de este año. Esta decisión después fue ratificada por vía legislativa en la ley de turismo que ustedes conocen, que surgió del Senado, que fue ya votada en la Cámara de Diputados y que está en vías de ser reglamentada. O sea que les diría que en ese sentido permanentemente estamos viendo, además con esta necesidad de tener una actitud muy día a día, muy dinámica, ¿no? Por eso que el ATP, que originariamente había sido para todas las provincias igual, después cuando se pasó a la DISPO, al distanciamiento social, dejamos afuera con otros beneficios a las que estaban en DISPO y las que estaban en ASPO, pero después volvió la pandemia, hoy está azotando a muchas provincias de nuestro país de manera realmente muy dramática, y por lo tanto se dejó de lado esa distinción, y hoy hay un tratamiento único para DISPO y ASPO. Me parece que en eso quiero llevar la tranquilidad de que se está, y además es una directiva, ¿no? Es una que clara que ha planteado el presidente de la Nación, es que van a estar los recursos necesarios para seguir acompañando a la producción y el trabajo a lo ancho y largo del país, y que los programas sectoriales que se están diseñando tienen en cuenta esto, tienen en cuenta con que permanentemente se promueva que en las distintas jurisdicciones, en los distintos lugares, quizás algunos más primarios en lo que hace a su producción, esa explotación primaria genere encadenamientos de mayor valor agregado y de desarrollo de proveedores y de riqueza dentro de cada una de las provincias, ¿sí?
Mercedes, buenas tardes, mucho gusto, ¿cómo va? Quería hacerle dos preguntas en una, pero que es una sola. Se habla mucho en la Argentina respecto a que es un país con un enorme gasto público. En general es un argumento político que obviamente incluye a lo económico, pero siempre se lo da como algo desdoroso. La Argentina gasta mucho en su sector público. Me gustaría saber cuál es esa relación respecto a todo lo que los argentinos producimos, o sea, el PBI. Y vinculado a esto, si me puede dar el dato de ¿cuál es la presión tributaria que tienen los argentinos y si nos la puede comparar con algún otro país que se acuerde?
Bueno, esa discusión acerca, que es una discusión que se introduce a nivel internacional en lo que fue la oleada neoliberal después de a fines de los años 70, ¿sí? Este cambio de paradigma que se da a nivel global, donde lo que empieza a predominar por distintos factores que no vamos a nos pasaríamos toda otra mañana para pero estaría bueno, dedicamos otra mañana para discutir este cambio que ha habido a nivel del funcionamiento del capitalismo, ¿no? Donde esta predominancia de lo que es esta lógica de mercado neoliberal, de regulación, de liberalización, el Estado se aparta, se le cede al mercado la capacidad soberana para decir qué pasa con la distribución del ingreso, qué pasa con la acumulación productiva. Esto que nosotros, muchos de los economistas, hemos llamado el proceso de globalización financiera o de financiarización, donde la capacidad de generar riqueza se desplaza del trabajo hacia la timba financiera, y en ese marco es que aparece esta demonización acerca del rol de los estados, obviamente, y por lo tanto de la dimensión de los estados y del gasto público. También hay mucho mito respecto a eso, porque cuando uno ve si realmente los estados nacionales en los países desarrollados se han achicado en términos de capacidad de incidir o de hacer política. No, lo han hecho quizás en función de determinados intereses que no son los de, quizás de los de grandes mayorías o los de los sectores de trabajo, de los sectores de la producción y más del negocio financiero. Pero quiero decir, ese poder ha quedado en manos de los estados que han tomado decisiones que benefician a determinados sectores. Entonces, cuando uno advierte, y yo creo que es útil mirar lo que está pasando hoy en la Argentina, nosotros nos tenemos que enorgullecer de la capacidad estatal que tenemos y sobre todo de algo que el neoliberalismo no terminó de destruir y que sí el gobierno de Néstor y de Cristina hicieron muchísimo por que es el estado de bienestar y de seguridad social que tiene la Argentina. Creo que hubiera sido imposible desplegar gran parte de estas políticas que nosotros estamos haciendo en términos de cobertura de jubilaciones, de lo que fue el IFE, de lo que es el ATP, de lo que es, si no hubiéramos tenido la UH, si no hubiéramos tenido un porcentaje de cobertura de más del 90% de la seguridad social, atendiendo a los adultos mayores, atendiendo a los niños, atendiendo a los adolescentes. Quiero decir, a nosotros, si hay algo que creo que tenemos que aprender y reivindicar dentro de tanto drama, de tanto sufrimiento, es la capacidad estatal que tiene que tiene nuestra Argentina, a diferencia quizás de otros países de la región que están mucho más desvalidos en ese sentido. Yo creo que nosotros, soy de las que creo que tenemos que reivindicar además lo que es un Estado, no solamente en términos de gasto público, sino de todo lo que es la estructura y la institucionalidad del Estado, que recupera capacidad soberana para hacer políticas, públicas y para hacer políticas autónomas, ¿sí? Y ahí quiero meter también al Banco Central, porque tanto dentro de esa lógica de que el gasto público es muy alto en la Argentina y que entonces es un problema, acá lo que se ha demostrado es que el gasto, que todo lo que se ha logrado amortiguar de daño que ha generado esta pandemia es gracias a la cantidad de transferencias que se ha hecho a través del gasto público. Ahora, y ese gasto público no se financió con deuda, ¿sí? Como financió el gobierno anterior, porque quitó impuestos, generó desequilibrio, ¿sí? Desde el Vamos y salió a endeudarse en el exterior para bancar ese financiamiento. Y dejó de lado algo que es muy importante, que yo siempre reivindiqué y ahora se está mostrando la importancia que tiene, que es el financiamiento intrasector público. Esto es algo que también dentro de los mitos que han tratado de instalar la ortodoxia, es que el problema es fiscal, ¿sí? Y que el problema de la inflación en la Argentina es cómo se financia ese desequilibrio fiscal. Esa famosa es el problema de la maquinita. Bueno, preguntémonos cómo se ha financiado todo este ATP, el IFE, la tarjeta alimentar, todas las decisiones de política pública de estos últimos 9 meses, y ha sido a partir fundamentalmente del financiamiento del Banco Central. Entonces, esto también es algo que quiero reivindicar, porque la ortodoxia, el neoliberalismo, lo que se practicó en los últimos 4 años, donde el Banco Central se dedicó a generar condiciones de negocio financiero y se olvidó del tema del financiamiento de la producción y de la inversión en Argentina. Entonces, perdón que no está con tu... Carlos, que no es parte de tu pregunta, pero me parece que nosotros tenemos que reivindicar la capacidad que hemos recuperado a partir de un Banco Central que tiene las atribuciones, tenía las facultades, porque las recuperamos en el año 2011 cuando cambiamos la Carta Orgánica del Banco Central con Cristina, que le dijimos al Banco Central que además de ocuparse de la inflación se tenía que ocupar de la producción, del trabajo y de la equidad, y esos instrumentos son los que en los últimos 9 meses hemos desplegado y que ha permitido financiar a través de adelantos transitorios, transferencia de utilidades, o sea, maquinita, ¿sí? Es así. Y en un proceso de desaceleración de la inflación, financiar estas políticas públicas. Es un banco central que le ha permitido, además, haciendo uso de sus facultades, decirle a los bancos, bueno, ahora tienen que prestar prioritariamente a las empresas y tienen que pagarle a los depositantes a plazo fijo una tasa de interés que no puede bajar de este piso. Se ha otra vez puesto a regular las condiciones del crédito. Esto creo que me parece que es muy importante reivindicar, como también reivindicar de lo que es la recuperación de capacidad soberana, es tener un banco central regulaciones de la cuenta capital. ¿Sí? Esto a veces se lo trata de estigmatizar con CEPOS. En realidad son regulaciones cambiarias que nos han permitido muchísimo, muchísimo administrar y garantizar estabilidad en un mercado tan sensible como es el del dólar, ¿sí? Y sobre todo administrar esta etapa de insuficiencia de dólares que tiene la Argentina y que venía de largo tiempo, pero que se profundizó en el gobierno anterior y que ahora con la pandemia y la caída del comercio y del producto a nivel global todavía se complica más. Entonces, yo no sé, Carlos, son argumentos falaces, son argumentos que cuando uno los compara con los datos empíricos no se condicen con ese relato, y que bueno, si quieren después les mando los cuadros donde se compara entre los países de la región, entre los países de la OCDE, que tienen cargas tributarias, sobre todo en determinadas alícuotas y en determinados impuestos, que hoy me llama la atención cómo se raja la vestidura, un sector muy de los realmente que acumulan acervos de riqueza muy importante en nuestro país frente a lo que es esta propuesta de un impuesto a la riqueza como el que se va a discutir prontamente en el Congreso de la Nación. Me fui, pero bueno.
Muchas gracias. Olvidé decir que soy de Radio Nacional Santa Rosa, La Pampa. Gracias.
Gracias, Carlos. Estamos charlando con Mercedes Marcó del Pont, la directora ejecutiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en esto que es la entrevista federal de Radio Nacional, que en esta oportunidad, y omití mencionarlo en el comienzo, por eso ahora la introducción, tiene una radio amiga invitada. Le damos la bienvenida a Marcelo Chiaradía, es el director de la Radio Pública del Oeste, del Partido Bonaerense de Ituzaingó, en el 89.3. Marcelo, bienvenido a esta entrevista federal. Es tu turno de conversar con Mercedes Marcó del Pont. Adelante.
Muchas gracias, Martín. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Mercedes. Mi pregunta tiene que ver con el IVA, Mercedes, y los municipios. Es decir, los municipios no pueden compensar el IVA entre compras y ventas como hacen los privados, y hoy tienen una tasa del 21%. Obviamente cuando contratan, por ejemplo, el servicio de recolección, ese 21% es importantísimo, es mucho dinero, y esto se da en todos los municipios del país. En algún momento hubo alguna propuesta de llevar ese 21% a un 10,5%. ¿Se podrá revertir esa situación a través, por ejemplo, trabajando con la Federación Argentina de Municipios?
Podemos dar esa discusión. A veces las alícuotas partidas no son la solución a los problemas. Yo creo que sería interesante que eventualmente pudiéramos hablar con la FAM y juntar. Nosotros estamos permanentemente interactuando con todos los sectores de la producción, del trabajo, pero también del territorio, con los municipios, con las provincias, y ver los problemas concretos, porque a veces ocurre que uno cree que la alícuota final del 21 es el problema, y cuando uno va viendo los encadenamientos, en realidad cortar alícuotas termina generando una agravabilidad mayor a la que se buscaba. Así que yo creo que si hay, no he tenido por parte de la FAM con la que vamos ese punto en la agenda, pero desde ya a disposición para discutir todas las problemáticas que tengan que ver con la cuestión tributaria específica de los municipios, ¿sí? Tenemos a Patricia Baca Narvaja, que está en el área de relación con el exterior, con el contribuyente, que está haciendo un trabajo fenomenal en ese sentido, así que incorporémoslo a la agenda.
¿Cómo le va, Mercedes? Muy buenas tardes, muy amable por darnos la posibilidad de acceder a este diálogo. Mi nombre es Patricia Coria, soy periodista de LB4 Nacional San Rafael en la provincia de Mendoza. Precisamente, la provincia de Mendoza ha delineado el plan denominado Mendoza Activa, a través del cual ha postulado la devolución del 40% de las inversiones hechas por los sectores privados a través de diferentes herramientas, el 20% en efectivo a través de aportes no reintegrables, el 10% a través de un bono fiscal para el pago de impuestos locales, y el 10% restante a través de un crédito billetera, cuyo objetivo es ser utilizado en compras destinadas a sectores muy castigados en la provincia de Mendoza, cual es, por ejemplo, el del turismo, el esparcimiento, la gastronomía. Obviamente esto tiene el gran objetivo de la reactivación, no solamente en lo inmediato, sino también en los meses posteriores. Desde el gobierno nacional, ¿se ha previsto algún tipo de articulación de este tipo de herramientas provinciales con las políticas impositivas nacionales? De hecho, por ejemplo, esta misma mañana el delegado en la zona sur del Ministerio de Economía decía que en una primera etapa de este plan Mendoza Activa, el mayor interés estuvo demostrado en el sector de la construcción, pero les había llamado en cierto modo la atención la falta de proyectos o la poca cantidad de proyectos en lo que tiene que ver específicamente con la agroindustria, que es obviamente uno de los sectores más castigados en la provincia de Mendoza. ¿Se ha pensado, hay herramientas concretas para ver la situación puntual de las economías regionales provinciales?
Sí, nosotros estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Agricultura. Hoy justamente tenemos a la tarde una reunión con el Ministro de Agricultura, con el Ministro de Desarrollo Productivo, con los sectores de agroindustria para analizar propuestas que tienen de desarrollo, de programas de desarrollo integral del sector. Estamos trabajando con las distintas administradoras fiscales de las provincias en permanentemente en ver cómo podemos armonizar, ¿sí? Cómo se pueden armonizar líneas de no solamente de política en materia tributaria, sino también de lo que es facilitarle la vida a los contribuyentes, de simplificación. Estamos en ese sentido en el padrón único, padrón tributario único, sobre todo que se empieza con los monotributistas, de forma tal de ir avanzando en lo que sé que es complejo, que es la armonización a nivel nacional, o sea, nacional, provincial y municipal, en materia tributaria. Te agregaría, Patricia, que sí, que se están discutiendo ya a nivel de los distintos ministerios, programas específicos para atender, insisto, y creo que esto iba también vinculado a la pregunta de Raúl, ¿no? Políticas sectoriales, y esas políticas sectoriales, algo que ha planteado claramente el presidente de la Nación, es que cada cosa se tiene que discutir con las provincias, con los gobiernos provinciales, porque ese impulso a proyectos agroindustriales, a proyectos de inversión, a proyectos que tienen que ver con el desarrollo más tecnológico, necesariamente tienen que estar bien, bien coordinados con cada una de las provincias de nuestra Argentina. O sea que se está trabajando, quizás yo no tengo todos los insumos de lo que son los distintos programas que se están evaluando y que se están conversando con los gobiernos provinciales desde el Ministerio de Desarrollo Productivo fundamentalmente, pero en ese sentido se está trabajando. ¿Por qué? Porque creo que eso el Ministro de Desarrollo Productivo de alguna manera lo ha planteado. Nosotros en estos meses, a partir de enero, febrero, que creíamos que íbamos a empezar a plantear políticas de estímulo de la demanda, de facilitar crédito, etcétera, para avanzar en el proceso de salida de la recesión que había dejado el gobierno anterior, nos encontramos con una situación totalmente distinta, donde todos los esfuerzos los tuvimos que poner en amortiguar los efectos de la crisis, ¿sí? A tratar de no ya generar nuevos empleos, sino de tratar que se destruyeran empleos, ¿sí? No allá a tratar de generar nuevas inversiones, sino tratar de que las capacidades instaladas ociosas se utilizaran dentro de los máximos posibles en un contexto de aislamiento y de parálisis como que se implementó, sobre todo en los primeros meses de pandemia. Recién ahora se está trabajando. Y acá quisiera aclarar algo, no es que ya salimos de la pandemia, estamos en medio de la pandemia, estamos sufriendo las consecuencias, y por lo tanto es más acotado también el margen de maniobra, estamos trabajando en simultáneo con esta idea de seguir amortiguando los efectos con estos programas extraordinarios como es el ATP, pero mismo en la distinta formulación que hoy tiene el ATP con una parte de crédito, también estamos avanzando en lo que creemos que tiene que ser un horizonte de mediano y largo plazo donde el crédito sea un instrumento fundamental del proceso de recuperación. Y en esta etapa, y ha habido varios anuncios en las últimas semanas que dio el presidente de la Nación en términos de lo que es el programa para producir motos en Argentina o determinados proyectos de la industria automotriz, que nos están marcando, creo que una señal bien interesante de la reaparición de indicios de inversión. Ahora, no salen de un repollo, salen de la decisión en simultáneo del Banco Nación de dar financiamiento blando para promover esa demanda de motos en Argentina y garantizarle entonces a las empresas ese mercado interno que necesitan para poder seguir aumentando su producción. Entonces, en este momento estamos en ese diseño, ¿sí? Se habló de las 60 medidas, muchas de esas medidas ya se están implementando, ¿sí? Muchas de esas medidas ya se están implementando y tienen que ver con estas cuestiones sectoriales a las que hacía referencia y que se van a profundizar hacia adelante, ¿no?
Mercedes, buen mediodía. Mi nombre es Fernando Pedernera, soy de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, trabajo en una emisora que está ubicada en un distrito en donde un sector considera un atropello lo que en realidad es una devolución a las provincias del 1% que el expresidente Mauricio Macri, por decreto, le había cedido a la capital federal. Apelamos a su conocimiento para que nos ayude a comprender a nivel impositivo cuál es el impacto real de esta corrección anunciada por el presidente para constituir el fondo fiscal para la provincia de Buenos Aires. Y hablando de recuperar dinero, también me gustaría preguntarle si hay forma, desde su saber y entender, ¿hay forma de recuperar el crédito que el Estado le dio a Vicentín?
Bueno, Fernando, está bien que me hagas esa pregunta porque en un momento tan dramático donde se advierte tanta irracionalidad, donde se advierte tanta irresponsabilidad por sectores no solamente de los medios, sino también de la dirigencia política, explicar de qué se trata esto frente a la desinformación, ¿no? Porque se ha dicho que esto afectaba a las provincias y que esto era modificar la ley de coparticipación. Lo que hay que aclarar es que la Ciudad de Buenos Aires no está, porque la Ciudad de Buenos Aires como ciudad autónoma de Buenos Aires, es posterior a la creación de la ley de coparticipación. Por lo tanto, la Ciudad de Buenos Aires aparece en lo que nosotros llamamos devolución, aportes secundarios, ¿no? Una coparticipación secundaria. La coparticipación primaria es la que se dice, bueno, a ver, de todo lo que se recauda, ¿cuánto le toca a las provincias y cuánto le toca al Tesoro Nacional, al Gobierno Nacional? Esa es la primaria. Y después el Gobierno Nacional asigna en función de las distintas políticas, bueno, de esa parte de lo que es del Tesoro es lo que el macrismo en el año 2016, ¿sí?, le otorgó a la Ciudad de Buenos Aires a cambio de lo que se suponía iba a ser el costo de la transferencia de la policía, el 3.7%, cuando lo explicó ayer muy bien el presidente de la Nación y hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en realidad el costo de ese traspaso era muy inferior. Hoy el presidente le escuché decir que estaba más cerca de 0.8% que del 1%. Bueno, en el año 2016, por decreto, se de la coparticipación, digamos, de la nación, no de la parte que va a las provincias, se le devolvió, entonces se le otorgó estos 3.5 puntos. Ahora, lo que decide el gobierno nacional ahora es decir, bueno, frente a toda la situación estructural de muy largo plazo, largo horizonte y hacia atrás que arrastra la provincia de Buenos Aires en términos de insuficiencia de aporte de la coparticipación, ¿sí? Hay que decirlo, hoy Axel lo planteó, aporta el 40% de lo que es de la recaudación y solamente recibe el 21%. Hay unas asimetrías enormes en términos de todo lo que es el gasto en distintos ámbitos, pero en seguridad en particular. Entonces, lo que hace el Gobierno Nacional, el Presidente de la Nación, es devolverle un 1%, ¿sí?, a la provincia de Buenos Aires para fondear, para financiar este programa especial que ya anunció el gobernador en materia de seguridad, que como es bueno decirlo también, no tiene precedentes, ¿no? Porque no solamente aborda la cuestión salarial, ¿sí?, de recomposición salarial, sino otras tantas reivindicaciones y legítimas reivindicaciones y demandas que venían de la fuerza, que tienen que ver con la salud, con el equipamiento, con las condiciones de trabajo, etcétera. O sea que yo no sé si queda claro, Fernando, pero esto es algo que no se necesita una ley de Congreso, no se está modificando la ley de coparticipación primaria, simplemente el Estado Nacional está generando un programa que se va a financiar con parte, solamente una parte, de lo que el macrismo le dio a la Ciudad de Buenos Aires en el año 2016.
Queda claro, es casi un punto, ni siquiera llega al punto. Y la otra parte de la pregunta tenía que ver con Vicentín, si será posible recuperar ese dinero.
Nosotros estamos trabajando, a ver, gran parte de todo el proceso de irregularidad que se advierte en el caso del BIN está vinculado a la deuda enorme con el Banco de la Nación Argentina, es una deuda de más de $300 millones. Y nosotros hemos trabajado en los últimos meses en torno a una fiscalización de cuál era la situación de deuda que se tenía con la AFIP. Hemos encontrado enormes irregularidades. Hemos hecho una denuncia judicial hace pocos días en la justicia de Santa Fe, justamente porque advertimos irregularidades enormes en el uso de lo que se llaman facturas apócrifas y, por lo tanto, en haber accedido a determinados beneficios fiscales como que tienen los exportadores de devolución de IVA, exportación, de reintegros, a partir de operatorias utilizando facturas apócrifas. Entonces, en ese sentido, nosotros nos hemos constituido judicialmente para defender y tutelar lo que legítimamente tenemos que tutelar, que son los recursos fiscales. Estamos trabajando en profundidad, porque creo que el caso Vicentín nos habla de toda una operatoria irregular que no tiene que ver solamente con una empresa, sino que tiene que ver con el funcionamiento de todo un grupo, y por lo tanto, en esa presentación que hemos hecho, también impugnamos, ¿sí?, y pedimos que se discuta y se revea la decisión de venta de la empresa Friar, que es parte del grupo Vicentín. Así que sí, lo estamos tomando con mucha seriedad y con mucha preocupación porque realmente pareciera que ahora ha quedado un poco fuera del foco la problemática de lo que ha sido la quiebra de esta empresa, pero hay que ver cuáles han llegar hasta las últimas consecuencias en el proceso de dilucidar cómo fue lo que podemos sospechar. También ha habido una deliberada vaciamiento de la empresa para incumplir con los compromisos tanto con el fisco, con sus acreedores financieros, pero también sus acreedores comerciales, que son muchos, ¿no? Pequeños y medianos productores de la provincia de Santa Fe. Así que estamos trabajando seriamente en este tema.
Nos queda muy poquito tiempo y aún 3 periodistas por preguntar. Proponemos el viaje a Río Grande. Adriana, te estamos escuchando. Adelante.
Buenas tardes. Adriana Cabrera, de Río Grande. Muy buenas tardes, Mercedes, y gracias por estar con nosotros en esta jornada, ¿no? Bueno, si bien un poco estuvo hablando con nuestros compañeros en relación a algunas empresas y las irregularidades que tenían, hacia principios de gestión, y hablo en diciembre, se identificó, decían, algo más de 950 financieras de argentinos que tenían patrimonios en el exterior, que no fueron declaradas por los beneficiarios. Esas colocaciones financieras, ¿en qué situación están? Y si la pandemia permitió que eso se regularizara.
¿Qué tal, Adriana? Nosotros lo que encontramos acá, a partir de la posibilidad que tiene la AFIP de acuerdos firmados de intercambio de información, es una cantidad muy grande de información que de cuentas de argentinos en el exterior, que la verdad que lo que advertimos es que estaban subexplotadas, que la gestión anterior no había tomado ese acervo de información como fuente muy valiosa de datos para realmente tener una política progresiva, ¿sí?, en materia tributaria. Ustedes me preguntarán, me sorprendí cuando vi que se había explotado poco, no tanto, porque sabemos que el gobierno anterior, desde el Vamos, todo lo que se decidió en materia tributaria fue absolutamente regresivo, ¿sí? Y que justamente aquellos impuestos, como es bienes personales, que es por su naturaleza es uno de los impuestos más progresivos, su decisión era virtualmente ir hacia la desaparición de ese impuesto. De hecho, lo primero que hizo fue reducir sensiblemente la alícuota del impuesto a los bienes personales, cosa que en diciembre del año pasado nosotros modificamos en el marco de la ley 27.541, que volvimos a ampliar las alícuotas y agravamos las alícuotas de los bienes situados en el exterior. Yendo a tu pregunta concretamente, nosotros estamos trabajando, hemos notificado, estamos ahora chequeando con lo que han sido las declaraciones juradas. Ya hay parte de eso que ha resultado, no tengo los números exactos en este momento, en una aceptación por parte de algunos contribuyentes y la determinación entonces de la deuda y del pago correspondiente. Y este es un primer paso, porque la verdad es que son 900 y pico de cuentas que tenemos, que venían de Uruguay por más de $1 millón, pero tenemos en el marco de estos acuerdos un conjunto de información adicional que nosotros estamos trabajando muy seriamente. A ver, yo soy de las que creo que para mejorar, para tener un sistema tributario más progresivo realmente, más igualitario, más equitativo, que paguen más los que más tienen, es necesario tener mucha capacidad de gestión y mucha capacidad e instrumentos desde el Estado Nacional para poder hacerlo, ¿sí? Y por eso hay que tener la decisión política y también los mecanismos para lidiar con esto que hoy ocurre a nivel global, que se llama planificación tributaria. Me voy a donde pago menos, ¿sí? Y eso es con algo que tenemos que lidiar, pero tener que lidiar con instrumentos y con capacidad, si es necesario, no solamente con decisión política, sino con cambio en las normas, que sean necesarias. Así que nosotros estamos fortaleciendo muchísimo desde la AFIP todo lo que es el trabajo en torno a grupos económicos, ¿sí? Analizar todas las ingenierías que se arman muchas veces para eludir o evadir el pago de impuestos, todo lo que es la discusión de fiscalidad internacional, para ver cómo se arman todas estas plataformas, ¿sí? offshore para eludir o evadir impuestos. Estamos trabajando mucho en el tema de precios de transferencia, que son canales ya muy estudiados donde también se elude mucho de la carga tributaria. Estamos poniendo mucho énfasis en ese sentido, que en última instancia es tratar de captar mayor capacidad contributiva en los sectores en que realmente la tienen, ¿no?
Mercedes, ¿cómo estás? Mariano Carabajal de Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. Yo quería hacerte una pregunta que tiene que ver con algo muy importante desde lo económico, que fue el acuerdo con los bonistas, que se dio también en el marco de una pandemia, y también preguntarte sobre esa importancia del acuerdo y cómo poder traducirle al oyente nacional que está en su casa o en algún lugar de escuchando qué importancia tiene esta renegociación de la deuda para la gestión del presidente Alberto Fernández.
Bueno, gracias, Mariano. Tiene una importancia enorme, enorme en el sentido de que se logró con mucho tiempo, pero con mucha convicción y con un trabajo además muy coordinado, ¿no? Con un liderazgo de Alberto Fernández impresionante, poder sentarse en una negociación difícil. Frente a una dimensión de deuda impagable y sin antecedentes en la celeridad y la intensidad de lo que había sido ese endeudamiento en un contexto global tan complicado. Yo creo que, volviendo a lo que hablaba hace un rato, que en términos de soberanía, creo que en economía hay que usar más la palabra soberanía, ¿no? De lo que es tener una capacidad soberana para decidir, para regular el crédito, capacidad soberana para administrar el mercado de cambios, capacidad soberana para poder hacer políticas fiscales progresivas o que atiendan las urgencias, ni hablar de lo que ha sido esta negociación de la deuda, porque ha fortalecido enormemente la capacidad soberana. No se cedió un milímetro de soberanía en esta negociación. Se obtuvo lo que desde el principio, antes de ser presidente de la Nación, había planteado muy claramente el presidente de la Nación. Primero, tenemos que garantizar el crecimiento y nuestra capacidad de repago, y esas son las condiciones que no vamos a modificar.